¿Alguien tiene algo que quiere
predicar en su tiempo?
Cristo es digno.
Amén.
Segunda de Corintios, capítulo 4.
Amén.
Leer el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Y Pablo, él está hablando del encargo que él tiene del evangelio, de estas palabras de vida que le son en cierta manera delegadas a él, y ahora es una responsabilidad también, yo creo, de cada cristiano, el encargarnos del evangelio, encargarnos de estas palabras. Y Pablo, él está tomando este encargo como algo personal. O sea, no está diciendo que ese encargo es algo como colectivo, aunque lo llama, lo necesita así, pero él está queriendo hacerlo personal. Dice, tenemos. O sea, yo y otros tenemos, nosotros podríamos decir que nosotros tenemos este encargo de Dios, este ministerio. Y yo creo que es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos el valor del ministerio personal de cada uno. Dios no te pide a ti las mismas cosas que me pide a mí. O sea, Dios ha dado diferentes dones y Él da este ministerio aún diferente a cada hermano. Yo creo que cada uno de nosotros debemos aprender a valorar lo que Dios nos ha dado y tener convicciones sobre ello. O sea, aún luchar y ser ferviente en el ministerio que Dios me dio. Pablo, él está tomando esta actitud, él dice, por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Ahora, me llama mucho la atención esa última frase, dice, no desmayamos. O sea que él no tenía o no quería dejar entrar a su mente, a su perspectiva de la vida, la opción de que él podía fracasar, de que él podía llegar a desanimarse. Él quería tener un pensamiento, yo creo que objetivo, pero positivo. Él quería pensar en que y sí va a haber dificultades, pero Cristo va a estar con nosotros, ¿no? Como a veces vemos en la iglesia, no, pues mira, hablamos a veces Flavio o Beto y estamos ahí hablando y hay problemas a veces en la iglesia, ¿no? Pero hay hermanos, hay iglesia,
amén,
hay gente que ha creído. Entonces, no solamente a veces debemos pensar en las cosas negativas que hay en nuestra vida. Yo creo que tenemos que tener una visión o una meta en la cual vamos a llegar o queremos lograr, pero positiva, no dar entrada a que el fracaso puede ser una opción a nuestra vida. Yo recuerdo a este hermano Dale, como él decía, él hablaba acerca del matrimonio, y él decía que una de las cosas que él había determinado para tener un matrimonio firme hasta el final era quitar de su diccionario la palabra divorcio. No existe esa opción. Yo creo que también nosotros podemos tomar una actitud así. O sea, no pensar que el desmayar, el cansarnos, el sentirnos fracasados es una opción. Yo creo que tenemos que tener un pensamiento positivo, objetivo, sí, entendiendo que va a haber dificultades, pero somos vencedores, es lo que dice la Biblia. O sea, la victoria ya es nuestra, es nada más de llegar al final y tomarla, porque ya ha sido ganada por nuestro Señor.
Amén.
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 Gloria a Dios.
Amén.
hermanos, yo encuentro aquí que Dios quiere que amemos la corrección. No importa qué ministerio tengas, si tú seas pastor o diácono o predicador o congregante, nada más debemos amar la corrección. Yo encuentro que Dios me corrige a mí en muchas maneras y en muchas personas. Es increíble para mí ver las personas que Dios usa para corregirme. Yo he visto personas que ni conozco y llegan a mí y me corrigen. Y se me hace increíble. Más que eso, mis hijos, estamos hablando de los niños hace un rato aquí en la comida. Estamos llegando a la conclusión que los niños no son maduros, nomás quieren lo que les sale bien y ya. Son de alguna manera necios y no son maduros, pues. Pero mis hijos me han corregido a mí en cosas que se me hacen increíbles, porque Dios los ha usado. Yo veo como Dios en un momento les da una chispa ahí de madurez, de inteligencia, no sé cómo llamarle. La cosa es que ellos me han corregido, y eso para mí es algo extraño, algo maravilloso. Sin embargo, me da temor, porque yo sé que Dios está hablando por medio de él. Yo soy de la tendencia a rechazar el consejo o el regaño de mis hijos, porque uno los ve, pues son mis hijos, yo soy el que debo yo corregirles a ellos y no a ellos a mí. Así pienso yo de repente. Pero yo encuentro, hermanos, que Dios utiliza a uno de nuestros hijos para corregirnos. Inclusive una vez utilizó un burro para regañar a un profeta. Dios puede utilizar a cualquiera, hermano. Yo creo que la verdadera madurez no solamente es en enseñar, pero también en dejarse enseñar. Ya, amar la corrección, amar el consejo, amar la reprensión. Dice el hermano Marco que no nos gusta mucho la reprensión, y es cierto, naturalmente no queremos ser reprendidos, no queremos ser regañados nunca, pero si amamos la corrección seremos sabios. De sabios es de sabiduría. Hermano, en esta tarde yo me exhorto primero a mí, los exhorto a todos nosotros, que escuchemos las correcciones que de vez en cuando Dios nos manda, y a veces usa personas que no consideramos muy aptas para hacerlo, ¿verdad? Pero Dios de todos modos las manda y usa a quien Él quiere para corregirnos. Aprovechemos estas oportunidades de corrección que Dios nos da, pongámonos sabios en aceptar cualquier corrección que Dios nos manda.
Amén. 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 Yo encuentro todo, hermano. Quiero decirles que me siento muy honrado, hermano, de estar aquí, platicar con ustedes. Ustedes, yo no había tenido oportunidad de platicar con ellos anteriormente en una reunión de predicadores. Siento muy honrado de saber que pues este ministerio es una gran carrera, ¿verdad? Y es algo que ha sido una. Juan 14:22 dice de Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? Porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo. A mí me llama mucho la atención este hombre Judas, no el Iscariote. Y ahorita que estaba hablando el hermano acerca de los niños, de a veces de gente que no teníamos mucho en consideración, a mí me parece muy interesante porque conocemos más a Judas Iscariote y no al otro Judas. Como que algunos de los apóstoles para nosotros llegan a ser como difíciles de recordar. ¿Sabes? Judas no era un hombre famoso. No tuvo la fama de Pedro ni la fama de Pablo. Él no predicaba quizás tan elocuente como Jacobo, como Juan, los ángeles. Y yo me pongo a pensar en eso también en mi vida. Y sabes, quizás nosotros no seamos muy famosos. ¿Sabes qué? Dios. Esto es algo muy interesante para mí. Yo veo a estos hombres que Cristo escogió, y algunos tenían dos nombres, ¿no? Simón Pedro, por ejemplo. Pero de repente lo vemos en los evangelios como Judas, como Tadeo, como Leveo. Yo creo que Judas también era importante para mí. ¿Sabes? Yo creo que además de que no sabemos mucho de él, podemos deducir algunas de este hombre. Yo creo que este hombre aprovechó la oportunidad. Pero yo no sé cómo fue llamado ni a dónde. dejado pasar en servir mejor al Señor, en estar en comunión con Él. Y tienes además, hermanos, el privilegio de tener estas oportunidades. Porque no cualquiera tiene la oportunidad de estar en comunión con el Dios vivo, hermano. No cualquiera, mira, hay hombres que desprecian esta oportunidad. Hombres que no quieren saber nada de Dios. Nosotros lo sabemos y desperdiciamos la oportunidad de estar en comunión con Él. Pero también veo que Él te dio la oportunidad de ser. Yo creo que este también es un gran desafío. La oportunidad de llevar de balde lo que nosotros recibimos de balde, ese es un gran privilegio. Y no cualquiera lo tiene, hermano. Diario y quizás en cada reunión estamos diciendo, hermanos, hay que predicar. Y son pocos los que se levantan a hacer. Más a veces en algunos lugares se ven los testigos de Jehová mayor predicando que nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Dios nos ha entregado a nosotros, simples hombres, la oportunidad de llevar su palabra. Yo pienso en este Cornelio, ¿no? Está orando. Y que un ángel del Señor te aparece y dice, mira, ve con Pedro, él te va a dar palabras, te va a decir cosas que te van a hacer salvo y así. ¿Por qué no lo hizo nada? Él pudo haberlo hecho mejor, mi hermano. Pudo haberlo hecho mejor que Pedro. ¿Sabes qué? Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Nos ha dado la oportunidad de llevar su evangelio. Es un privilegio. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de predicarle a un vecino? ¿A qué? ¿No? ¿A alguien que está trabajando con nosotros? Dejamos pasar una oportunidad. Yo veo también en Judas que con esta pregunta que hace al Señor es que él aprovechó también la oportunidad de preguntar. ¿Sabes? No lo sabe todo. Más bien aquí sabe todo. Y aquel que dice que sabe todo, yo dudo que sepa que sabe algo. Nadie sabe todo. Y aunque no lo vemos siempre ahí preguntando, diciendo, hablando a Judas, cuando sabía que el Señor estaba por irse después de tomar la última cena, cuando le dice, yo ya me voy, se van a quedar ustedes, se van a escandalizar, alguien me va a negar, alguien me va a traicionar, dice, Señor, aprovecha la pregunta. Antes de que te vayas, déjame preguntarte algo, ¿qué es eso? Tú vas a encontrar muchas cosas de este Judas, de este Tadeo, pero te vas a dar cuenta de que este hombre, cuando más se sentía, era aprovechado. Y es que sabe que, usted sabe que no es fácil llevar el evangelio, no es fácil predicar, no es fácil pastorear. Y siempre surgen preguntas, como dice el hermano, no, preguntas que podrían confundir a Salomón. Pero sabe, cuando yo leo un libro como este, me doy cuenta de la grandeza de Dios. Porque rara vez tú puedes leer un libro y tener el apoyo del autor. Tienes un libro, puedes preguntar. ¿Cuántas veces hemos dejado de aprovechar oportunidades de preguntarle a Dios mismo? ¿Qué es lo que quieres? Dice, Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? No dejar pasar oportunidades de preguntarle a Dios cuántas veces necesitamos dirección y no queremos recibir. Porque aquel que quiere, pregunta. Busca. Y busca y encuentra. Y esto es un grande privilegio, hermanos. Gente está perdida en el mundo, no sabe qué hacer. Y tú, nosotros, de repente tenemos problemas, no sabemos qué hacer. Mira, tenemos la oportunidad de preguntar a Dios. Y la dejamos pasar. Hermanos, yo quise compartir esto porque no quise dejarlo pasar. Porque yo, aunque yo he escuchado muchos de los que yo conozco, grandes, que dicen que han desperdiciado su vida, yo quizás digo, soy tan grande en edad, ni grande en espíritu, pero yo siento que se me han pasado muchas. Yo ya no quiero dejar pasar por ti. Allí es donde está. Y este hombre, Judas, murió, según dice, ahí como mártir. Murió predicando el Evangelio. Murió llevando esa cosa que es grande privilegio, que es un honor, que hay que cuidar y qué hizo él, quién sabe, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué pasó con él, dónde murió, qué predicó, qué cartas hizo. Pero ¿sabes qué? Él está ahorita en el cielo. Y es suficiente para mí que el Señor pueda estar allí delante, yo delante de él, que me diga, hija de Dios, aprovechar de sus oportunidades.
Dios los bendiga, hermanos. Yo, hay muchos hermanos que no me conocen. Yo me llamo Rey David y yo vengo de la iglesia Selene. No creo que tengo sueño, lo que pasa es que estoy bostezando de nervios. Yo creía que la primera vez que me paré a predicar en público en la calle me sentía muy nervioso y creo que estoy sintiendo lo mismo ahorita.
Gloria a Dios.
Me siento muy nervioso porque estoy compartiendo a hermanos que saben. Y hay muchos hermanos aquí que me han enseñado muchas cosas y gracias a Dios porque el Señor me los mandó para que mi vida fuera llena de bendiciones. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, en Levítico capítulo 27, versículo 9.
Gloria a Cristo.
Amén.
Dice, si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Yo, hermanos, que quiero compartir, yo les digo, soy nuevo, tengo 3, 4 años que recibí al Señor y apenas tengo un año predicando, pero todo esto que estoy haciendo es para gloria y honra de mi Señor.
Amén.
A veces no comprendo cómo el Señor no bajó de la cruz y cómo Él fue a morir por cada uno de nosotros y veo que fue por amor a nosotros.
Amén.
Y yo veo que tengo que hacer algo por Él. Yo sé que la salvación no es por obras, es por fe. Y yo quiero darles a entender con esto, hermano, que a veces hay muchas cosas que cuando vamos a predicar, a veces no lo hacemos santo. A veces vamos a predicar en el tiempo que nos sobra, o el día que no tenemos que hacer nada. O hay veces que, por ejemplo, para mí este momento que estoy desde ayer con ustedes, hermanos, para mí ha sido de gran bendición. Y yo lo he hecho santo para Él. Yo quiero que sea para la gloria y la honra de Él, de aprender. No para que yo llegara allá con mis hermanos a San Luis y decir, ¿sabes qué? Yo sé más que tú. No, al contrario, yo quiero ser mejor para el Señor.
Amén.
Santo.
Amén.
¿Por qué, hermano? Porque es como dice aquí, ¿no? Hay veces que hasta nosotros los predicadores, no sé si ha pasado en su caso, llegamos tarde a las reuniones. Los domingos, en lugar de que estemos ahí temprano antes de todos los hermanos, en lugar de que lo hagamos santo, o ir a las predicaciones con ese gozo, decir, voy a ir a predicar, no vamos a ir a predicar cualquier cosa, vamos a predicar una verdad. Que Cristo murió por nosotros, y Él es el único camino, la verdad y la vida, y Él es el único que salva. Y todos lo sabemos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo. Y vamos a hablar una verdad, no vamos a hablar mentiras. Y hay veces que a mí me da vergüenza como predicador, a veces que voy, no con esas ganas, a veces tengo problemas con mi esposa o con mi familia o con personas que me rodean. Y me da vergüenza ir a predicar con esos problemas y no hacerlo santo, en lugar de decir, voy a dejar todo esto atrás y me voy a olvidar y me voy a pensar solamente en el Señor. Y saben, hermanos, hay veces, como dice aquí, que a veces dice que lo que dice cuando se cambia uno por otro, hay veces que decimos, pues hoy no voy a ir a predicar porque tengo que algo que hacer, pero voy a ir mañana, ya estoy cambiando ese día. Si ese día yo lo escogí para ir a predicar la palabra del Señor, va a ser santo. Igual el domingo, si me invitan a alguna comida o voy a ir a recrearme un balneario o algo, es el único día que voy a ir. No voy, porque ese día es santo, es para el Señor. Y yo lo quiero compartirles, hermano, que hay que ver las prioridades. Yo como cristiano he ido viendo qué es primero y qué es después. Y yo creo que no lo he aprendido solo, lo he aprendido de muchos hermanos y me han regañado fuerte. Yo desde el 92 oía la palabra y yo decía que están locos, y yo doy gracias a Dios que hoy estoy aquí con locos.
Amén.
Me acuerdo del hermano Michael Mike, qué, y ves, yo les digo, están locos estos. Y yo me da vergüenza, ¿no?, de decirles qué día o qué año me convertí al Señor. Yo le digo a muchos hermanos, solamente caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname, te necesito.
Gloria a Dios.
Y veo todas las bendiciones que el Señor me ha dado solamente por seguirlo a Él.
Amén.
Y dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Amén.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben, hermanos? Ay, me da tristeza decir que no hay hermanos que están aquí con nosotros hoy. A veces porque el mundo nos atrapa. Hay veces que damos prioridades a otras cosas, pero qué bendición de estar aquí. Yo creía que yo era el único varón que tenía problemas con su esposa o por la mente le pasaban cosas de pornografía. Yo creo que era el único. Y cuando veo oír a los varones que somos hombres, gracias, Señor, por enseñarme, y yo quiero ser como un hermano hace rato dijo, quiero ser un hombre espiritual. Muchos dicen que no vamos a llegar a ser perfectos, pero sí maduros. Hay que ir madurando para gloria y honra del Señor, no para que los demás nos vean o para que digan, mira qué bonito predica. No, es para Él.
Amén.
Solamente.
Amén.
Por Él. Y yo doy gracias a Dios por estar aquí, hermano. Yo les pido que oren por mí, porque cada vez que se hagan estas reuniones yo quiero seguir viniendo a mí.
Amén.
Y compartirle a mis hermanos allá en San Luis todas las bendiciones que a veces por medio de todos nosotros nos compartimos para darle la gloria y la honra al Señor, que se merece.
Amén.
Yo quiero compartir, hermanos,
en
ustedes. Yo sé que era el más nervioso de todos los del grupo, pero todo lo que he predicado, estoy pensando y digo, es necesario hacerlo ahora. Y aquí en Eclesiastés nos dice por qué. En el 12 iba a leerlo, dice, y acuérdate de su creador en los días de su juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo miedo por pensamiento. Y si seguimos leyendo, va a decir que cuando los guardas de tu casa, cuando los hombres fuertes, cuando los que miran por la ventana, nos habla de nuestro cuerpo, nos habla de nuestra carne, que cómo va a ir disminuyendo con el tiempo, ya no va a tener la misma fuerza, la misma vitalidad en los oídos, en los ojos, en la cabeza, en el estómago, en todas esas cosas. Y yo digo, pues hoy que tengo la oportunidad de predicar, hoy que tengo la oportunidad de compartir con mis hermanos, de estar con mis hermanos, hoy es cuando lo debo de hacer. No porque sea joven, sino porque tengo esa vitalidad, tengo esa oportunidad, y como dice, porque van a llegar días malos en los que, pues ya cuando viejo, a lo mejor si no hago ahorita, y ya cuando viejo ya no voy a poder hacerlo, ir a las calles y enfrentar lo que sea, o ir muchas veces a viajes largos para estar con los hermanos, o a predicar a lugares lejanos. Y por eso yo digo, lo que a mí me importa es esto: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Hoy, este día y estos días que tengo la oportunidad, yo quiero acordarme de mi creador, y espero que todos estemos en la misma, acordarnos hoy, porque y seguir adelante con la obra que nos hizo.
Amén. Amén.
Amén.
Compartir también con ustedes esta bendición y este privilegio de estar con ustedes, escuchando las exhortaciones, escuchando que se exhorte uno, escuchando tantas cosas que son de Dios y que son predicadas y habladas por la boca de todos ustedes. Es tan maravilloso estar entre esta gente que no habla de otra cosa que del Creador, que de la salvación del alma, y no está este otro tipo de gente en el cual hay puras cosas feas, horribles, que no son agradables ante los ojos de Dios. A mí me anima, me da tanto gozo cuando estamos en estos talleres, cuando hay hermanos que nos hablan de la palabra de Dios, que me anima, me conforta, me da alegría, me da ánimo de seguir adelante, porque hermanos, veces hacemos que no escuchamos, aunque escuchemos que la voluntad de Dios, hay muchas cosas que Él quiere que hagamos, pero no las hacemos. Y yo en esta tarde con ustedes quiero hablar un poquito de cuál es la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y como decía un hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Creo que aquí en el libro de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas las escuchamos, pero aquí dice la Biblia que aunque sepamos estas cosas, hay que estarnos siempre exhortándonos los unos para los otros. Dice aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
Amén.
Esta es una de las voluntades que el Señor quiere, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero, hermanos, ¿cómo vendrán estas gentes? Porque está hablando a quienes ya están, a quienes ya son salvos. No está hablando a quienes no lo son. ¿Cómo vendrán estos hermanos? ¿Cómo vendrá esta gente? ¿Cómo podrá conocer la palabra de Dios? Si los que somos salvos, los que somos predicadores, los que son ancianos, los que son pastores, no hablan de la palabra de Dios. Es necesario, totalmente indispensable, hablar de la palabra de Dios para que así sea cumplida la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, bueno, tanto que dice la Biblia, que no hay ninguna cosa que sea hecha que no sea hecha por la voluntad de Dios. Así de que, sin lugar a dudas, hay muchísimas cosas que yo pienso no puedo mencionarlas por el número de cosas que hay que hacer que están dentro de la voluntad de Dios. Aquí dice que quiere que los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo va a conocer esta gente que no ha conocido de Dios? ¿Cómo conocerá a Dios si no hay quien les predique, si no hay quien les hable de ello? Es necesario que nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos recibido este grande regalo, que hemos tenido la oportunidad de haber escuchado de otras personas, de otros hermanos, los cuales ya eran salvos, y ahora por ellos escuchamos la palabra y por nuestro Señor Jesucristo somos salvos.
Amén.
Entonces, es necesario de que todos los que estamos aquí reunidos y todos los que conocemos la palabra de Dios, por gracia, hablemos de esto, de ese mandato que Dios tiene para todos los que conocemos y tenemos ese regalo ya. Dice también en el libro de Hechos,
el hablar de mis piezas de
Dios, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Entonces, esto quiere decir que es una parte de la cual es tan de vital importancia predicar el Evangelio a la gente, de predicar el Evangelio a toda criatura. Dice la Biblia, en su tiempo y fuera de tiempo, ya sea en el tiempo que con el que vamos a predicar, el día que nos toca predicar, o cuando no estamos predicando, pero cuando tenemos la oportunidad de hablarle a alguien, de nuestros familiares o amigos, o de la gente que nos rodea, hablarle del Evangelio, porque de veras esto es algo tan grandioso que no lo puede obtener alguien así con alguna facilidad, sino solamente con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es de veras de importancia el hablar de la palabra de Dios, el llevar el Evangelio a la gente, a las colonias, a las calles, a las ciudades, a los montes, a los valles, a donde sea, llevar el Evangelio. Porque dice la Biblia que si esta gente no conoce a Dios, si esta gente no tiene a Dios en sus noticias, será enviada al lago de fuego. Nosotros tenemos ese grande legado y ya estamos dentro del barco, ya estamos adentro del arca y ya no se puede abrir la puerta, porque Dios dijo que el que por ella entrara no tendrá problema. Ya estamos adentro, pero ¿qué tal de nuestros familiares? ¿Qué tal de nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros familiares lejanos que no conocen la palabra de Dios? Es de veras interesante interesarse en esta gente. Yo en lo personal, ¿cómo me duele ver a mi madre, por ejemplo, que ya tiene tantos años y no quiere aceptar al Señor Jesucristo? ¿Cómo me duele ver a mis hermanos que son tan necios y tercos que no quieren escuchar la palabra de Dios? Con algunas de mis hijas, con familiares que no quieren escuchar la palabra de Dios, y Dios dice que en cualquier momento vendrá como ladrón. No sabe uno en qué momento Dios nos llame a cuentas, y si uno no está con Cristo, si uno no está dentro del barco, se va a ir al infierno. Entonces, hermanos, para mí es un grande privilegio y un grande honor en que yo esté con ustedes, en que esté dentro de la palabra de Dios, que esté con Cristo, porque dice la Biblia, sí, Cristo es mi fortaleza, amén. Cristo es la roca, Cristo es el camino y Cristo es la verdad. Amén. No hay más verdades más que el Señor Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios porque estoy en ella, porque estoy en la verdad, porque estoy en un grupo de gente el cual se dedica a hacer estas cosas de Dios, porque dice la Biblia que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las palabras de Dios escucha.
Amén.
Y dice la Biblia también que el que es de Dios se ocupa de las cosas de Dios.
Amén.
Se busca las cosas de arriba, pero también dice que el que es terreno busca las cosas terrenales, pero no nos sirven las cosas terrenales, son de poco precio, que no duran, se acaban, se terminan, pero las cosas de arriba, las cosas celestiales son eternas.
Amén.
Qué bueno que estamos aquí alabando al Señor, porque Él merece la gloria, porque Él merece la honra.
Amén.
Y entonces, hermanos, qué alegría para todos los que estamos aquí, que estamos en Cristo Jesús.
Amén.
Hermanos, no se olviden de sus familiares, de la gente que no es convertida, hablemos de la palabra de Dios, llevémosles las buenas nuevas, hablemos del Evangelio para que también ellos tengan la misma oportunidad que así como nosotros la hemos tenido.
Amén. Buscan en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Dos pensamientos que Pablo pone aquí, que para mí son importantes hoy. El primero es la indignidad y la otra es la dignidad. Él habla primeramente de su indignidad de ser un apóstol, y él da sus razones y nosotros las sabemos muy bien. Yo creo,
cuando miramos a nuestro alrededor ahorita, yo creo que tenemos que concordar con Pablo en este pensamiento, la indignidad que todos tenemos del ministerio que tenemos. Mira, yo creo que es muy apto lo que él dice, mirad vuestra vocación, no muchos nobles. Mira, no somos muchos sabios, la mera verdad es que la mayoría de nosotros, ninguna compañía en el mundo nos pondría como su vicepresidente o como algún día un gerente. Si cualquiera de nosotros estaríamos en cualquier nivel social, estaríamos ahí en lo más bajito. Eso es verdad. Somos muy indignos. Yo no creo que la mayoría de nosotros tenemos casi ninguna calidad que podemos ofrecer. Y sí, yo de alguna manera llego a la medida de mi ministerio. Y eso es lo que Pablo dice aquí primero. Él dice, yo soy indigno de ser llamado apóstol. Y estas razones. Pero no, el otro pensamiento que él da es la dignidad que él tenía como apóstol. Y es que él después de ser salvo, nunca olvidando lo que había hecho antes y su perpetua indignidad que tenía él de su ministerio, pero dice, yo trabajé más que todos ellos. Mira, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que asumir esta segunda cosa también. Nosotros tenemos que ponernos dignos del ministerio, de los ministerios que tenemos. Yo creo que demasiados evangelistas no son dignos de sus ofrendas. Yo creo que demasiados pastores no son dignos de sus cargos. Ahora, yo no estoy hablando de una dignidad de la que hablamos siempre, es que yo soy digno por la gracia de Dios, en lo de Dios estoy hablando, como Pablo dice aquí, aunque yo soy indigno de ser un apóstol, pero ya haciéndolo, yo me he esforzado. Y él escribe a Timoteo y escribe a otros y les dice lo mismo, que procura ser digno de las cosas. Procuran ellos que sean dignos de sus ministerios, dignos, dice, del reino de Dios. Y esto es la regla por la cual vivió Pablo, que él entendía, y todos los días yo creo se levantaba y tenía que enfrentar todos los días igual la indignidad que él tenía. Y yo creo que muchos de sus días también lo veían igual. Hasta él dice en Gálatas 6, nadie más me sea molesto, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Parece a mí que hay alguna contención aún después de mucho tiempo si Pablo merecía ser apóstol o no. Mira, hay muchos en nuestras iglesias que pueden ver muy bien de que no somos dignos del cargo que tenemos. Y la mayoría quizás no lo somos. Pero yo creo por eso necesitamos trabajar, necesitamos nosotros esforzarnos por ser dignos de lo que tenemos. Y yo creo que los evangelistas necesitan ser dignos de sus ofrendas. Y ofrendas no es algo que damos por compasión, y los que dan así están mal, dice la Biblia, no por necesidad. No damos ofrendas a alguien porque recibe poquito. La Biblia, Pablo dice que el obrero es digno de su jornal. Ofrendas se tratan de dignidad, y los que somos evangelistas debemos ser dignos de nuestras ofrendas. Eso quiere decir que debemos ganar almas, y si no estamos ganando almas, debemos preocuparnos. Pues para esto estamos nosotros predicando. Debemos nosotros estar ganando almas propias, no robando gente de otras iglesias. Dignidad de nuestras ofrendas. Los pastores deben ser dignos de sus ministerios también. Mira, deben estar visitando a la gente en sus iglesias. Deben estar ocupándose en la obra. Una razón por la cual pastores no reciben respeto y se quejan de ellos que no me respetan es porque no son dignos de respeto. Mira, el respeto no es algo que viene con un título, que te puedes ahí poner ahí un sello en el frente, pastor, y todos te van a dar respeto. Respeto se gana, respeto se merece, es por ser digno del respeto. Y ustedes, pastores, y yo también, necesitamos esforzarnos más que otros, porque somos menos dignos. Mira, no tenemos casi ningún estudio, la mayoría somos algo ignorantes de la Biblia, no hemos ido a ningún instituto, ninguna escuela, no sabemos nada, estamos aprendiendo al paso. Pues esto te hace menos digno, quizás no lo crees, pero es cierto. Alguien que ha estudiado 6 años y se ha esforzado por tenerlo es más digno. Por eso necesitamos esforzarnos más. Yo les quiero hablar también, no nada más al nivel del ministerio, pero ustedes y nosotros, hombres, necesitamos ser más dignos de nuestras esposas. eso es un mal que yo he visto buenas mujeres casadas, con unos malos hombres. Si tú tienes una buena esposa, tú debes esforzarte diariamente de ser digno de tenerla como esposa. Tengo una esposa que me sirve y me da de comer todos los días, lava mi ropa, hace todo por mí. Mira, ella merece a alguien que va a esforzarse por ser digno de ser su esposa. Y es igual con ustedes. Necesitamos esforzarnos de ser dignos de la iglesia en donde estamos. Cada cosa que hemos recibido bueno en nuestra vida, no nada más es un privilegio, también es una responsabilidad. Una responsabilidad que muchos de nosotros no estamos cumpliendo. Muchos de nosotros no lo estamos llevando a cabo. Estamos nada más tomándolo por hecho de que lo tenemos, ya soy pastor, ya no importa, sí importa. Tú debes ser digno de tu ministerio, digno de tus almas, digno de tu esposa, digno de lo que tú tienes. Debes levantarte cada día y debes tener por lo menos un momento, un pensamiento, que este día yo voy a esforzarme por ser digno de las cosas que yo he recibido.
Dice Pablo, procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado amando a Dios. Es decir, hermanos, se escucha pues que en nuestras iglesias hay defensores. Hay hermanos que se van y no es malo. Vemos en la Biblia, Demas, en muchas otras partes de la Biblia, mandaba saludos. Demas le saluda. Le saluda a Demas y estas cosas. Pero al final de cuentas, hermanos, Pablo está hablando con un cuerpo que le ayuda. Pablo en esta parte no está derrotado, Pablo, aunque ya está viejo, pero sabe, dice, yo estoy para ser entregado. Y ve la necesidad, pues, de hablarle a otro hermano que supla a Demas. Y le está hablando, dice en el capítulo 1, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique esta palabra. Le está hablando a Dios. Demas lo había abandonado ciertamente. Demas se había apartado del evangelio, pero sabe, él está hablando. Un hombre que tenga aptitud, que tenga calidad en el ministerio, que dice, ¿qué predico? Hermanos, necesitamos hombres comprometidos con el evangelio. Hermanos, mira, yo he participado en muchas cosas y en todas, casi siempre se van las gentes y se queda uno solo y ya después, ¿sabes qué? Uno que tiene que hacer también. Gloria al Señor, que en esta tarea que hemos hablado, estamos esperando en esta voluntad. Y hermanos, aunque algunos se vayan, desde Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, siempre quiere. Dice, predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Con toda paciencia. Hermanos, Pablo es un hombre que había. Es un hombre que ciertamente dice, yo ya estoy para ser entregado, pero sabes, él no está derrotado. Él no está derrotado. Él aún todavía está llamando a alguien para que supla a aquel hombre, porque él sigue predicando. Dice Pablo. Le habla a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Hermanos, Dios quiere, Dios nos requiere con esta palabra. Pablo estaba buscando un hombre con ciertas características, con ciertos valores, para que pueda ministrar las iglesias de Dios vivo, para que podamos, hermanos, porque muchas veces, ciertamente, dice Miguel, vamos caminando, vamos aprendiendo, y esto ciertamente a veces es algo que es un poco más. él iba a ser entregado, o sea, él estaba pensando, ya estaba hablando que él iba a morir, pero él triunfa, Pablo triunfa en el cielo. Y quisiera que todos los hermanos aquí alguna vez pudiéramos hablar de esta manera con Pablo, que todos aquí pudiéramos decir, ¿sabes? Ahora me esperan.
Así que hermanos, os ruego por las misericordias. vuestro racional culto. Yo a veces, yo no debo, yo soy tan mal con el dinero, yo tengo tantos problemas, y yo soy tan miedoso y nervioso, y ni soy digno, pero yo me llego a creer mucho. Ellos me pusieron como diácono en la iglesia. Yo no lo pedí, ellos me lo dieron. Oh, yo soy tanta cosa. Yo veo las ofrendas que llegan. Y a veces yo estoy pensando en mi mente, viendo las ofrendas tan pésimas. Y yo llego a pensar, pues yo sé lo que yo aprendo. Yo me digo, si no fuera por mí. Yo te aseguro, hermano, yo no quiero ser chistoso. Yo no sé, pero yo pienso, es a veces, déjame decirles, Dios no está trabajando en cantidades, Él está trabajando en porcentajes. Es la mujer pobre que dio todo lo que tenía, que dio más. Es fácil dar más cuando ganas mucho. Eso no cuesta nada. Yo dudo, yo sé que esa mujer no está en el cielo ahorita. Mira a mí. Si no fuera por mí, las calles van a ser de chapopote. No veo oro. No, ella no está pensando así. Yo a veces pienso que yo soy más importante de lo que soy, pero lo que yo veo en ese versículo, lo único, aunque si doy todo, si yo hago lo que hizo esa mujer, lo único que estoy haciendo es mi racional culto. Yo no soy un super cristiano. Yo soy mucho menor porque esa mujer que dio todo. Pero ella, aún ella, solamente Dios hizo su racional culto. No es tan grande cosa. Yo a veces llego a predicar más de una vez a la semana y pienso que soy importante. Y yo voy a pensar, ¿han leído el libro de Martínez de Fox? De la gente que dieron sus vidas para, solamente para no negar el nombre de Cristo. Yo estaba leyendo de un hombre que dio su vida. Él quería dar la palabra de Dios en el idioma común de la gente. Y lo ahorcaron y lo quemaron. Él solamente hizo su racional culto. Yo dudo que nosotros llegamos a eso. Mira lo que dice el versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que yo pienso, yo veo muchos cristianos que han alejado del mundo, que han sacrificado mucho, llegan a pensar que hicieron una cosa grande, importante. Yo he pensado a veces, si yo vivo allá en Gringolandia, yo puedo ganar mucho dinero. Oh, yo he sacrificado tanto, yo vivo aquí, yo estoy viviendo más pobre. Yo les voy a decir algo. Yo conozco, yo soy de una familia de dinero. Yo conozco gente que pierde más de 10 millones de pesos cada año. Pierden eso. Es gente de dinero. Mi padre es muy rico. Mi padre ha intentado suicidio una o dos veces, no recuerdo. Mi mamá, cuando se divorció de mi papá le regaló equivalente a 5 millones de pesos, una casa, un auto, acciones en el mercado. Mi mamá vive en angustia del dinero. Mi hermano se casó con una mujer rica de muchos millones de dólares. Su vida es una miseria. Yo conozco muchos con mucho dinero y yo les digo algo. Lo único que yo he sacrificado es una vida de miseria. Tú piensas que no, pero yo les digo, es cierto. Y si tú conoces a la gente más rico, tú vas a ver sus vidas y tú no los vas a envidiar. Muchos piensan que han dejado pues sus amigos, muchas cosas del mundo. Yo les digo algo, yo tenía un amigo en mi clase de karate. Y si tú quieres saber un deporte que hace puros soberbios, es karate. Tú no puedes llegar. Ellos, yo tenía un amigo, él no necesitaba de Dios. Él tenía su cinta negra. Él era físicamente y espiritualmente completo. Aunque cada uno tiene más que ver con el espíritu, ellos piensan que sí. Ese tipo, yo regresé, ese tipo era tan como el figura del Padre para todos nosotros, tan seguro de sí mismo, tan así. Yo regresé una vez para ver con él, yo fui al club, y yo hablé con él, y Rick, ¿qué pasó? ¿No escuchaste? Su esposo lo dejó, y él obviamente no desayunó bien, y él tragó su escopeta, y ¡boom! Sus sesos en la pared, se suicidó. Oh, ¿qué hemos dejado? Una vida de miseria, una vida de angustia. Yo hablé con un doctor en este país, no de los Estados Unidos. Yo tenía muchos amigos inconversos llegando aquí, cada uno jactándose con sus mujeres. Y yo te digo, casi nadie quería saber de Dios. Tiene que dejar su vida inmoral. Ese doctor me dijo que ya en México más del 60% de los matrimonios, uno de la pareja ha tenido una enfermedad sexual. Es feo. Si tú llegas a pensar que tú has sacrificado algo, ese es un error. Tú has dejado una vida de miseria, de angustia, una vida horrible. Y lo que has recibido, tú has experimentado la buena voluntad de Dios. Dice en versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mira, cuando yo empecé a leer este capítulo, Pablo empieza así que, y si tú ves lo que él está diciendo, si tú, todas las enseñanzas, las doctrinas, las verdades que él ha escrito, que él escribió es de capítulo 1 al 11, en base de eso, dice, así que, entonces, debes de aceptar este. Yo no voy a leer todo el capítulo, voy a leer un solo versículo, el último en Romanos 11, versículo 36. Por cuando tú te llegas a pensar que tú eres alguien importante, cuando la gente te llega aquí en la plaza, estás loco. Y tú piensas, llamaron Pablo, yo soy alguien importante. Sepas algo, versículo 36. Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea gloria.
Amén. Vamos a concluir la reunión abierta. Si no tuviste la oportunidad, guárdalo hasta la reunión que sigue. Vamos a tomar un breve receso, unos 5 minutos, si quieren tomar agua.